información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Aplica Jalisco protocolos internacionales para contener el brote de sarampión. Suman 122 contagios. Ampliarán horarios de atención en noviembre y diciembre para el reemplacamiento vehicular. Detecta la Auditoría Superior de la Federación irregularidades por 113 millones de pesos en la cuenta pública 2024 de Jalisco. Asesinan a dos hombres en pleno centro de Tlaquepaque. Entregan más de 33,000 apoyos a familias afectadas por lluvias en 5 estados del país. Suman 80 muertos. Reclama México más de 40 millones de dólares a empresa británica por incumplir con la entrega de ventiladores para atender casos de COVID. Pemex ha contaminado cerca de 800 sitios de México por fugas y derrames de hidrocarburo. Con información en materia de meteorología, le platico que este viernes se pronostican lluvias en Chihuahua, Coahuila, Oaxaca y Chiapas, además de posibles torbellinos o tornados en Chihuahua y en Coahuila. En el caso de Jalisco, también existe la probabilidad de lluvia. Guadalajara con una mínima de 18, una máxima de 28, cielo parcialmente nublado sin probabilidad de lluvia. El sol se ocultará a las 18 horas con 22 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 27. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Escucha usted la estación de las noticias y un agradecimiento también a quienes nos acompañan en este espacio a través de una conexión a internet en notisistema.com, la página de la información. Le invito a participar con nosotros a través de las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 y le recuerdo que también podemos estar en contacto a través de WhatsApp en el 33-11-55-19-62. Lulú Torres está al pendiente de su comunicación. Luis Durán en los controles de audio. En este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándola a que nos acompañe en este espacio, deseando que vaya bien el día y que sea además el arranque de un gran fin de semana. Nos vamos a la pausa comercial. Enseguida regresamos con los detalles de la información. Vamos a los detalles de la información, información importante sin duda en materia de salud que tiene que ver con el, digamos, brote de sarampión que se está registrando aquí en el estado de Jalisco. La realidad es que en tan solo algunas semanas pasamos de 0 casos a 122, lo que hoy coloca a la entidad en el segundo lugar a nivel nacional en número de contagios. Esto, por supuesto, pues ha implicado hacer una amplia campaña de difusión respecto a esta enfermedad, a reforzar la estrategia de vacunación y a echar mano de algunas otras acciones de las que esta tarde nos platica mi compañero Edgar Flores a partir de lo dado a conocer hace algunas horas precisamente por la Secretaría de Salud. Edgar, muy buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, mi estimado Ricardo? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto a ti y a todo el auditorio. Efectivamente, hoy la Secretaría de Salud Jalisco ofreció una rueda de prensa para poner sobre la mesa el panorama que se está viendo en nuestro estado en torno a este brote de sarampión, que de acuerdo con cifras del propio gobierno federal empatadas con las estatales, pues ya nuestra entidad alcanzó los 122 casos positivos en varios municipios. A continuación les detallo cómo está el tema de la distribución de los contagios, pero como bien dices, ya Jalisco se posiciona como el segundo lugar a nivel nacional, apenas por debajo de Chihuahua, en lo que tiene que ver con números positivos o datos de contagios positivos de sarampión. El objetivo de esta rueda de prensa fue justamente pues anunciar que se están aplicando ya protocolos apegados incluso a normas internacionales, y entre esto destaca el cierre parcial en algunas escuelas y un cierre total en un plantel educativo de Tlaquepaque, donde los grados que presentaron contagios fueron primaria, secundaria y preparatoria. Ha sido en total 4 casos y señalaron que tienen uno más adicional que está todavía en estudio. Son 8 escuelas que han presentado o que han sido objeto de un cierre parcial, es decir, el grupo en el que se presenta el contagio o los contagios se aísla y ellos se van a clases virtuales en tanto pasa el proceso epidemiológico para evitar contagios. Si te parece, me gustaría que escucháramos al titular de la Secretaría de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, que nos habla muy puntualmente de lo que representa el sarampión en temas de contagio. Porque recordarán ustedes, auditorio, Ricardo, con el tema del COVID se hablaba que una persona activa, con el virus activo, podía contagiar incluso a 3 más. Imagínense, el tema no es menor porque el sarampión puede llegar a contagiar hasta 13 personas más. Aquí nos lo detalla Héctor Raúl Pérez Gómez con esta advertencia que se hace, cuánto tiempo permanece el virus, y sobre todo habla también una de las partes en las que la Secretaría de Salud hace especial énfasis en la población, que es el tema de la vacunación. Escuchemos entonces al titular de Salud Jalisco.
Se adquiere precisamente a través de la vía respiratoria, parecido a COVID, a influenza, a través de gotas, gotículas o a través de aerosoles respiratorios. Y el virus está presente, puede estar presente en el aire o incluso sobre superficies, y de esa manera puede seguir siendo contagioso incluso por espacio de 2 horas. Los casos graves son especialmente frecuentes en niños con un sistema inmunitario debilitado, y algo fundamental porque es la piedra angular de la prevención del sarampión es que tenemos una vacuna altamente efectiva y además segura, algo importante para la población. Por las preocupaciones que a veces tienen algunos grupos respecto a la seguridad de los biológicos. Pero además, esta vacuna está y ha estado disponible en México a lo largo de los últimos años, y particularmente durante este 2025, en México y en el estado de Jalisco, no hemos tenido en ningún momento déficit de disponibilidad de vacuna contra el sarampión. El biológico que aplicamos es un biológico que brinda protección contra 3 virus: el virus del sarampión, el virus de la rubeola y el virus de las paperas. Sarampión, rubeola, paperas. Por eso le conocemos como triple viral. Existe otro biológico que se conoce como doble viral, que tiene nada más protección contra sarampión y rubeola, pero no es el que se aplica de forma universal. Es un biológico que lo tenemos para aplicación a casos, digamos, especiales, que lo podemos comentar un poco adelante. Pero esta es una de las vacunas que forman parte del esquema universal de vacunación en nuestro país.
Ya lo escuchó usted cómo está el tema del contagio. Insisto, no es menor. Una persona puede contagiar a 13 más y el virus se puede estar activo sobre la superficie, sobre el aire, durante 2 horas más. De una persona contagiada que estornude, que tosa e incluso que hable, estas gotículas, estas partículas de saliva pueden estar con el virus activo 2 horas, y con el contacto pues puede llegar a contagiar hasta 13 personas. ¿Cómo se distribuye, cómo está el tema, el panorama en Jalisco? De los 122 casos por municipio, están distribuidos de la siguiente manera. En Arandas son 105 casos positivos, Tepatitlán tiene 7, Guadalajara 3, Tlaquepaque 3, Jesús María con 4 y Zapopan registró 1. El 52% de los pacientes son mujeres, según las estadísticas que revela hoy la Secretaría de Salud. Y bueno, pues lamentablemente el grupo que está siendo más afectado son los niños de entre 5 y 9 años de edad. Me gustaría ser muy insistente en esto, Ricardo, de la vacunación. Le voy a decir por qué. Porque el propio Héctor Raúl Pérez Gómez lanzó esta mañana un llamado atento a la población, específicamente a los padres de familia, a estar muy pendientes del tarjetón de vacunación de los menores, porque dice hoy estamos hablando de sarampión, pero desatender el sistema completo de vacunas de los niños podría después derivar en un brote de otra enfermedad que no se visora así, pero podría llegar a suceder. Los niños que están siendo afectados es, ojo, porque no cuentan con un esquema de vacunación completo, específicamente no tienen puesta la vacuna del sarampión. Quienes están vacunados, hay una alta probabilidad de que no se contagien, casi del 99%, pero omitir llevar a vacunar a sus niños contra el sarampión u otra enfermedad los deja en estado vulnerable. Quienes están más expensos a que el sarampión se desarrolle como una enfermedad fuerte, lo dice el propio Héctor Raúl Pérez Gómez, son niños con un sistema inmunológico débil o deficiente. Es decir, que no tienen el biológico, que padecen algún tipo de cuadro de anemia, que están débiles, que están susceptibles. Ellos son los que están padeciendo las consecuencias más graves de esta enfermedad, que tiene una tasa de mortalidad baja, sí, pero que finalmente pues causa estragos severos en los pequeñitos. ¿Cuáles son los síntomas, Ricardo, para que la población pueda estar atenta en torno a pues qué podría estar alertando que su hijo pueda estar ante un cuadro de sarampión? Bueno, le platico. Primero son síntomas como la fiebre alta, la tos, la secreción nasal, los ojos rojos o llorosos, seguido de pequeñas manchas blancas que aparecen principalmente en el rostro, sobre el área de las mejillas, y días después de que se contagió la persona, empiezan estas manchas características que todo el mundo creo que conocemos, que son los puntitos rojos, una erupción que se extiende a prácticamente todo el cuerpo, que puede extenderse a prácticamente todas las áreas del cuerpo, llámese cara, cuello, espalda, abdomen, brazos, piernas, incluso pies. Y bueno, pues estos son los principales síntomas que, si ya aparecieron manchas rojitas en el pequeñito o en la persona contagiada, quiere decir que ya tiene varios días de que el virus ingresó a su cuerpo. Insistir, mi estimado Ricardo, en el tema de la vacunación. Hay vacunas disponibles en Jalisco. La clave está en no perder de vista las fechas, las edades que vienen estipuladas en el tarjetón de vacunación de todos los pequeños, para que entonces podamos estar hablando de un sistema de protección. De protección, sí, hay que apelar por la corresponsabilidad. Si bien es cierto, ante estos 122 casos, que no se descarta, por supuesto, que durante el fin de semana, en estos cortes epidemiológicos de la Secretaría de Salud Federal puedan incrementarse, el objetivo es contener la etapa en la que está Jalisco, conteniendo el brote de sarampión, con estos cortes a las actividades escolares donde se han registrado en grupos contagios en niños, y como el caso de la escuela de Tlaquepaque, donde finalmente, bueno, pues se hizo el aislamiento total de un plantel por tener más de 3 casos en este sentido con el sarampión. Hay que estar muy pendientes, insisto, en el calendario de vacunación de los niños. Si no la tiene, es tiempo de que vaya, acude y vacune a su pequeño. Insisto, hay biológicos suficientes y tienen una efectividad altísima, muy, muy alta. Hay que quitarse de la mente que el biológico puede causar algún otro tipo de reacciones o actos secundarios. Hay que proteger a los niños porque estamos ante un escenario no alarmante, pero sí complicado, pensando en que, bueno, pues apenas abajo de Chihuahua, que tiene el mayor caso, Jalisco ya con 122, y bueno, pues este esquema de vacunación que se está, por supuesto, fortaleciendo en Arandas, que es el municipio que presenta más contagios, se hace en hijos de jornaleros. Hay que recordar que el brote de sarampión, ya lo decía también el gobernador Pablo Lemus, inició justamente con niños que provenían de otras entidades, hijos de jornaleros que vienen aquí de paso por unos meses para trabajar en el campo, que por su propia cultura o condiciones pues no estaban fortalecidos con el sistema de vacunación y terminaron contagiando a todos los demás. Ahí inició el brote en Arandas, posiblemente se extiende a Tepatitlán y luego a la zona metropolitana de Guadalajara. Parte, mi estimado Ricardo, de lo que se da cuenta hoy en torno a este brote de sarampión en Jalisco.
Muy bien, y brevemente, mi estimado Edgar, en materia de estrategias, el cierre de más planteles educativos, algún tipo de restricción, algo que de pronto pues inevitablemente nos hace remitirnos a lo que pasó en la contingencia sanitaria por COVID, ¿habrá algún cambio?
Por lo pronto, ¿no? Ahí va a seguir la vigilancia epidemiológica, se está siguiendo muy de cerca y trabajando muy de cerca con la Secretaría de Salud Jalisco, y también a apelar a la responsabilidad de los padres, ¿no? Por eso le explicaba yo el tema de los síntomas. Sí, si usted ve, ojalá que no sea, ¿no? También hay que tener en cuenta que estamos viviendo ya, no sé si usted lo ha notado, un cambio de clima importante durante las mañanas y noches. No confundir las los síntomas, pero sí a los primeros, se lo voy a repetir para que no tenga usted alguna duda, son ojos llorosos, fiebre alta, secreción nasal, pequeñas manchas blancas en las mejillas o en la cara, y unos días después esta aparición de la erupción cutánea en prácticamente todo el cuerpo, que son puntitos rojos. Si estos síntomas están presentes, pues no llevar a los niños a la escuela, evidentemente, y acudir a alguna de las instancias de la propia Secretaría de Salud Jalisco o clínicas. Ahí se detecta a través de una prueba de PCR, como se hacía con el COVID. Inmediatamente con eso se le puede decir si está contagiado o no, hacer el aislamiento y sobre todo evitar, mi estimado Ricardo, contagios en la misma familia, ¿no?
Totalmente, totalmente. Te agradezco mucho el reporte, una excelente tarde.
Igualmente para todos, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes, Edgar Flores. Vamos a la pausa y más. Vámonos a más información relacionada con el proceso de reemplacamiento vehicular aquí en el estado de Jalisco, el famoso 3x1. ¿Usted ya cumplió? Grisela Torres Zambrano, muy buenas tardes, bienvenida.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes. Pues para los automovilistas que no realicen este año su reemplacamiento, el cual está vinculado al refrendo y la verificación, a partir del 2026 sí tendrá que pagar su trámite. En entrevista con Radio Metrópoli, el secretario de la Hacienda Pública, Luis García Sotelo, habla, entre otras cosas, del calendario, por supuesto, las previsiones que toman para noviembre y diciembre, qué hacer si los automóviles están descompuestos y no pueden llevarlos a verificar, e incluso cuál es la ruta si el propietario falleció, el vehículo está en otra entidad, y qué pasa con las unidades con placas foráneas. Escuchamos parte de la conversación.
En el tema de emplacamiento estamos cercanos a los 700,000 autos con cambio de placa y estamos previendo que esta cifra cierre para finales de año en 1,000,000 de vehículos que serán o estarán cercanos al tema del reemplacamiento. Los primeros meses del año tuvimos muy poca, digamos, afluencia, y conforme se han venido dando los meses, alrededor de 996 a 100,000 vehículos se están reemplacando.
¿Qué obstáculos han enfrentado, sobre todo contribuyentes, para llevar a cabo estos trámites? Porque no sé si todos han tenido la misma facilidad para poder realizarlo.
No, ha sido más complejo de lo que pensábamos. Es un tema operativo donde el trámite, pues, es personal en el caso de los propietarios de los vehículos, y hay que entregar la placa, y como hay que entregar la placa y hay que tener una cita hecha, bueno, pues eso ha generado de alguna manera algunas complicaciones. No siempre atendiendo o estamos atentos a tratar de mejorar el servicio. Creo yo que el tema ya de las citas está perfectamente controlado. Ahora lo que estamos observando, pues, es que cada vez más son las personas que están acercándose al canje porque no lo hicieron en los meses que les correspondía.
¿Y qué pasa en estos casos? ¿Quiénes van a hacer el trámite de manera extemporánea?
No pasa nada durante el año. Este año, por una decisión del Congreso local, el costo de la placa para quien iba a reemplacar se constituyó en una obligación, pero sin costo. ¿Qué pasaría en caso de que no se hiciera el reemplacamiento en este año? Pues que el próximo año, de no haber una exención por parte del Congreso, tendríamos que cobrar la placa.
Bueno, pues ante el incremento de automovilistas que pretenden realizar el cambio de placa, sobre todo conforme se acerca el cierre de año, García Sotelo adelanta a Notisistema que durante noviembre y diciembre se harán ajustes en los horarios de las recaudadoras para que cumplan con el trámite, e informa que en promedio 90,000 automovilistas mensuales realizan su reemplacamiento, sin embargo, para noviembre y diciembre se esperan 150,000.
Bien, pues veremos qué tal responde la ciudadanía. Ahí, pues vale la pena insistir, Gris, en el tema de pues esta advertencia que dejan sobre la mesa. Si no hay algún tipo de exención para el año que entra, pues tocará entonces pagar la placa como tal.
más de 2,000 pesos, así es de que se preparen, y también los trabajadores, porque noviembre y diciembre van a tener llenas las recaudadoras.
Sin duda, con la ampliación de horarios, y ojalá que con personas bien capacitadas, con mucha apertura, con disposición, con de veras compromiso con la ciudadanía para que puedan desahogar todo este trámite, que también se les va a juntar con la verificación vehicular.
También.
Que es requisito indispensable
también
para poder hacer el cambio de láminas.
Bien, pues la entrevista completa en la página web notisistema.com.
Gris, muchas gracias.
Buenas tardes.
Bonito fin de semana.
Igualmente.
Que muchas descanses. Gracias. Igual, en algunos segundos más, en punto de la una, el espacio informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más información en esta emisión de Buenas Tardes, Metrópoli. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes, Metrópoli. Gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Aplica Jalisco protocolos internacionales para contener el brote de sarampión. Suman 122 contagios. Ampliarán horarios de atención en noviembre y diciembre para el reemplacamiento vehicular. Detecta la Auditoría Superior de la Federación irregularidades por 113 millones de pesos en la cuenta pública 2024 de Jalisco. Asesinan a dos hombres en pleno centro de Tlaquepaque. Entregan más de 33,000 apoyos a familias afectadas por lluvias en 5 estados del país, suman 80 muertos. Reclama México más de 40 millones de dólares a empresa británica por incumplir con la entrega de ventiladores para atender casos de COVID. Pemex ha contaminado cerca de 800 sitios del país por fugas y derrames de hidrocarburos. Vámonos a la Ciudad de México con Arturo García Caudillo. Crece el saldo fatal de las lluvias en 5 estados del país. La cifra de muertos es ya de 80 y está ya fluyendo la ayuda, la entrega de los primeros paquetes y apoyos para todas estas miles de familias que han resultado afectadas. Arturo, muy buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, comenzó la entrega de apoyos desde antier, desde el miércoles, en Veracruz, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro, porque ahí ya se habían llevado la mayoría de los censos, ya habían pasado por las casas, las viviendas, los municipios, porque prácticamente no había localidades incomunicadas. Donde mayor problema tenían o tienen, porque no ha concluido este trabajo, es en el estado de Hidalgo, que por ello los apoyos comenzarán a fluir a partir del próximo domingo, de este domingo, 26 estarán justamente entregándose, domingo 26 estarán entregándose ya los apoyos. ¿En qué consiste? 20,000 pesos de entrada, más un par de vales para despensas y otro para enseres, aunque los enseres corresponderán a otra etapa después de la reconstrucción probablemente, pero pues ya por lo pronto la familia podrá estar tranquila de que no tendrá que comprar ni el refrigerador, ni la estufa, ni ninguno, ni ventilador, ni ninguna otras cosas. Pero vamos a escuchar a la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, primero explicando el censo, porque es importante lo del censo, y luego lo de la entrega de apoyos.
Hemos ya intervenido en 119 municipios. Vamos avanzando porque se van abriendo las vías de comunicación, aunque en varios municipios nosotros entramos caminando para que la gente supiera que se le iba a apoyar y estuviera un poco más tranquila adelante. Al día de hoy llevamos 92,024 viviendas censadas. Ya tenemos concluido el censo en Querétaro, en San Luis Potosí y en Puebla. Está aún activo en las zonas que comenta el secretario de Infraestructura, Jesús Esteban, que aún se mantiene la operación para abrir los caminos, tanto en Hidalgo como en Veracruz. Básicamente la región de la Huasteca en Veracruz y de la Sierra Otomitepegua en Hidalgo. Mantenemos la actividad del censo ahí. Adelante. En este momento llevamos 13,673 registros en Hidalgo, 2,465 en Querétaro, 11,513 en Puebla, 9.985 en San Luis Potosí y en el caso de Veracruz, 54.388 registros. Ya estas tareas, bueno, hemos realizado el censo de manera permanente desde el primer día que llegamos y ahora ya estamos entregando los apoyos. Adelante. Hasta el día de ayer hemos entregado 36.358 apoyos de la primer parte, que son 20.000 pesos, y también se les entregan sus vales para las despensas y sus vales para los enseres que vendrá en otra etapa, pero de una vez están entregando estos vales. Estamos entregando estos recursos a 13 días de sucedido el fenómeno para que a las personas les ayude a salir adelante en esta primera etapa. Esa ha sido la instrucción de nuestra presidenta.
Pues bueno, es justamente Ariadna Montiel, la secretaria del Bienestar. Cabe destacar que, pues al momento, de acuerdo a las cifras que dio a conocer la secretaria del Bienestar, se han entregado en apoyos económicos 667.166.000 pesos, los cuales pues obviamente se van a multiplicar cuando terminen de entregar todos estos apoyos, porque como ustedes escuchaban, van 92.000 casas censadas y lo que han entregado hasta ahora son 33.358 apoyos. Quiere decir que apenas vamos en la tercera parte, o probablemente sea la cuarta parte, porque hasta que no se termine el censo y de mirar cuántas casas están afectadas, probablemente en los municipios que están incomunicados esa sea la realidad. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Arturo, te agradezco la información, muy buenas tardes.
Un abrazo, hasta pronto.
Gracias y feliz fin de semana. El reporte de Arturo García Caudillo. Se cumplen ya prácticamente 2 semanas de esta tragedia en 5 estados del país y hoy queremos retomar, recordar precisamente el tema.
Se cumplen 2 semanas, 2 semanas de intensas lluvias que afectaron severamente a varios estados del país. Lluvias que provocaron decenas de muertos, la desaparición de personas, la pérdida del patrimonio de miles de familias y una emergencia que aún no se supera. Fue durante la primera semana de octubre cuando la combinación de distintos fenómenos meteorológicos provocó lluvias extraordinarias en el centro y oriente del país. Lluvias persistentes, torrenciales. Lluvias que provocaron el desbordamiento de ríos, deslaves y dañaron infraestructura. Lluvias que dejaron decenas de comunidades aisladas y un saldo mortal que aún se actualiza. Uno de los puntos más afectados del país fue Poza Rica en Veracruz. El desbordamiento del río Cazones dejó colonias enteras bajo el agua, muertos, desaparecidos y cuantiosos daños. En minutos, todo era caos. Es el testimonio de Elisa Ramírez Sánchez, damnificada en Poza Rica, compartido a Uno TV.
A las 5 de la mañana estábamos nosotros todavía durmiendo cuando empezó a sonar la alarma de Pemex y que era... Empezaron a gritar, sálganse, sálganse, es la alarma de Pemex y nos vamos a inundar todos, vámonos. Entonces, como pudimos, abrimos la puerta y salimos corriendo, mi hijo y yo. Y cuando salimos, yo vivo casi enfrente de un arroyito y ya el arroyito estaba al ras del puente. Quiere decir que ya, y eso se iba a desbordar inmediatamente. Y entonces salimos corriendo nosotros, vivimos a 2 cuadras de la carretera y a 1 cuadra de Pemex. Entonces salimos corriendo, llegamos a la primera cuadra y ahí nos esperamos. Y mi hijo, mamá, a ver mis mascotas, y se regresa corriendo mi hijo, lo que es 1 cuadra. Cuando mi hijo llega a la casa a recoger sus perritos, ya la agua le daba la rodilla. Como pudo, salió, pues porque no podía avanzar mucho. Y cuando llegó hacia mí a la primera cuadra, ya el agua ya nos llegaba casi más arriba de la rodilla, como media pierna. Y entonces empiezan... Ahí estaban ya los soldados y nos empezaron a decir, sálganse, sálganse, porque esta agua viene a más de 10 metros. Por favor, sálganse o se van a morir.
En Hidalgo también se escribía la tragedia. El desbordamiento de ríos, cortes carreteros y derrumbes en varios municipios también arrojaba un saldo fatal. Clara Fortina Martínez perdió a su hijo Juan, sepultado por una luz. Esto compartía AN+.
Pues no dormimos, andábamos gritando en la noche a ver dónde nos contestaba. Eran las 5 de la mañana, ya andábamos en el llanete buscando a ver a dónde aparecía. Pero la desgracia que encontraron era el puro cuerpo, nomás de aquí para abajo, que no tenía la cabeza.
Mientras tanto, en San Luis Potosí, la intensidad de las lluvias también provocaba severas afectaciones, especialmente en la región de la Huasteca. Municipios aislados, viviendas inundadas y caminos destruidos. En entrevista con El Heraldo, esto narraba Liliana Reséndiz, una de las afectadas.
Pues quedó todo en la ruina, no quedó nada, ni papeles agarramos, ni ropa, nada, nada. Nos salimos con lo que traíamos puesto, nada más. Sí, estuvieron yendo unas lanchas y pues otras iban y no nos apoyaban. Y pues como pudimos, nos subimos a las lanchas, nos trajeron. Como pudimos, le digo, sin nada, solitos y con la bendición de Dios.
También Querétaro sufrió las consecuencias de estas lluvias torrenciales, especialmente en la región serrana, en donde se daba cuenta del desbordamiento de ríos y deslaves. Aquí también, con un saldo fatal. La explicación que daban las autoridades federales ante estas afectaciones era esta, en voz del secretario de Marina, Raimundo Morales Ángeles.
Los ríos están a un nivel máximo de capacidad y los mantos freáticos están bastante cargados. Además, los cerros están debilitados porque tenemos mucha lluvia que ha caído durante todo el año.
Ante este escenario, los gobiernos municipales, estatales y federal echaron a andar la maquinaria para apoyar a las personas que habían resultado afectadas. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acudía a los sitios de la tragedia. El dolor, la desesperación y la frustración exigían al gobierno que actuara con celeridad. Este era el reclamo que se hacía a la mandataria.
¡El ejército no quiere entrar a las casas!
¡Hay familias aún que no reciben ayuda!
¡El ejército no quiere entrar a las casas! ¡Se puede! ¡Sí se puede! ¡En el 99 se pudo!
Se habilitaron albergues, se trabajaba a contrarreloj en la limpieza y el restablecimiento de servicios como la electricidad. Comenzaba el recuento de los daños y la distribución de apoyos. Así lo anunciaba la presidenta Sheinbaum.
Para poder atender a todas las familias damnificadas, que estimamos van a llegar a cerca de 100,000, depende también, algunas pues perdieron completamente la vivienda y otras tienen daños menores, pero probablemente llegue, o bueno, más bien la primera estimación son 10,000 millones de pesos de apoyo directo a las personas, a recuperar escuelas, clínicas, el empleo construyendo futuro, todo eso va a llevar como 10,000 millones. Hay recursos, sí hay recursos para atender la emergencia.
Han pasado 2 semanas y lo cierto es que en algunas de las comunidades afectadas, el escenario aún es desolador. Duelen las pérdidas, aprieta el hambre y preocupa el riesgo sanitario. Aún falta y falta mucho para poder dar vuelta a la página. Notisistema, Ricardo Camarena.
Radio Metrópoli, 1:17.
Llegaron las torres del ahorro de Farmacias Guadalajara.
Tu casa se llena de vida y Farmacias Guadalajara está contigo en cada rincón de tu hogar.
Limpiador fabuloso de 1 litro lleva 2 por $50.
Detergente Sase o Ariel en polvo, 25% de ahorro.
Farmacias Guadalajara.
Siempre ahorrando,
siempre contigo.
Señores pasajeros, aviso importante.
Grupo Aeroportuario Marina tiene a su cargo la modernización y operación de 7 aeropuertos internacionales.
Ciudad del Carmen.
Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchísimas gracias por su compañía. Esta tarde me da mucho gusto recibir en este espacio al doctor Martín Guerrero Becerra. Él es jefe del Servicio de Infectología Pediátrica del antiguo Hospital Civil para platicar con él. Tema obligado, por supuesto, el sarampión. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes. Para servirte, estamos a la orden. Para
muchas gracias. Pregunta. Gracias por acompañarnos, doctor. Bueno, durante los últimos días este ha sido el tema obligado. Le hemos prestado atención al tema de las cifras, las estadísticas, la aparición de brotes en distintas partes de Jalisco, pero me gustaría retomar en esta conversación con usted este tema desde una perspectiva estrictamente médica, sobre todo porque de pronto hay muchas inquietudes entre la ciudadanía, y déjeme empezar por lo básico. ¿Qué es el sarampión?
Bueno, el sarampión es una enfermedad viral sumamente contagiosa y es causada precisamente por el virus de sarampión. Es una familia muy especial, pero sí es importante comentar que esta enfermedad es tan contagiosa que se considera 4 veces más contagiosa que inclusive el COVID que tuvimos en años previos, ¿verdad?
¿Cómo se contagia, doctor?
El sarampión se contagia por las gotitas de flush o del moquito, las secreciones de la tos, ese tipo de secreciones, ahí va el virus y se contagia por vía oral especialmente.
Se parece mucho a lo que veíamos con COVID, es decir, esta preocupación de el estornudo, la tos, el flujo nasal.
Exactamente, este tipo de secreciones, este flujo, es el que lleva el virus y va a contagiar el contacto con alguna otra persona. Ahora, es importante comentar que una persona con sarampión o un niño con sarampión puede contagiar desde 12 hasta 18 compañeros. Entonces, eso es lo grave de sarampión.
¿Y cuánto tiempo queda el virus flotando en el aire o no sé si incluso viva durante algunas horas o días en superficies?
Es otra de las cuestiones muy interesantes. El virus puede durar hasta 2 horas viviendo en las secreciones. Por ejemplo, si un niño toca la mano con su mano las secreciones de la nariz o la tos y toma alguna superficie, ahí en esa superficie el virus puede durar 2 horas.
Y lo que se hace en este tipo de casos, doctor, es muy parecido a lo que ya tenemos muy digerido con COVID, es decir, el uso de cubrebocas, desinfectar superficies, lugares ventilados, es decir, precauciones así.
Exactamente, o sea, lo que ya aprendimos con la pandemia de COVID, deberíamos volverlo a retomar, que es usar el cubrebocas, si estoy enfermo, no estar en lugares cerrados, ni con compañeros, o varios compañeros en un mismo lugar, lugares pequeños. Todo eso se debe de hacer exactamente lo que hicimos en la pandemia de COVID.
Doctor, ¿qué provoca el virus del sarampión?
Eso es importante. El virus sarampión como tal es una enfermedad exantemática febril. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el exantemática febril significa que por situaciones clínicas debe de tener siempre fiebre. Ahora, lo importante aquí es que aparece un exantema. Ese exantema son ronchas, son como máculas o manchas con pápulas y aparece inicialmente de la cabeza y va extendiéndose hasta las piernas. Este exantema, obviamente, estos pacientes pueden ser contagiosos 4 días antes de que empiece estas ronchas y 4 días después. Eso es lo grave. A veces son niños que tienen solamente fiebre, catarro, como si fuera una gripa como tal. Sin embargo, ante una situación de falta de vacunas o algún paciente con sospecha, pues puede ser sarampión. Entonces hay que pensar en el sarampión.
Y lo malo, doctor, es que estamos en una época del año en donde me parece que de pronto los catarros, las gripas son cada vez más frecuentes y es también, digamos, la sintomatología, el cuadro que presenta alguien con sarampión.
Exactamente, es un cuadro que se le llama un cuadro podrómico o catarral, uh-huh, que más o menos dura como 4 días y precisamente son niños que tienen fiebre, que tienen moco, que tienen algunas situaciones de tos y coriza, los ojos rojos, y puede ser cualquier gripa. Sin embargo, ante la sospecha debemos de estar al pendiente que pueda ser sarampión.
Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando nos enfermamos de sarampión? ¿Cuáles son sus riesgos? ¿Qué parte de nuestro cuerpo afecta y qué implicaciones tiene?
Exactamente, esta situación es muy importante. En personas que tienen su inmunidad adecuada y que no están desnutridos, que no tienen leucemia o alguna inmunodeficiencia, la enfermedad puede durar a lo mejor, no sé, de unas dos o tres semanas y se acabó el problema sin ninguna situación. Sin embargo, lo grave es en pacientes que tengan algún inmunocompromiso o que sean desnutridos. Estos pacientes pueden tener desde neumonías, otitis, infección del sistema nervioso central, como encefalitis se le llama, y son cosas, esas sí, muy graves, en los cuales, bueno, el paciente inclusive puede fallecer.
¿El sarampión deja secuelas, doctor?
No, o sea, en un paciente inmunocompetente no deja ninguna secuela, todo normal, pero en pacientes, lo que ya comentamos, inmunocomprometido o desnutrido, sí nos puede dejar algunas secuelas.
¿Cómo se trata? ¿Cómo se aborda?
El sarampión, en general, un paciente que puede estar en casa, que no requiere hospitalización, solamente se requiere hidratarlo, darle el medicamento antitérmico para la fiebre, que esté reposando, descansando en casa y una buena alimentación. No requiere más, porque es un virus, exactamente.
Vive su ciclo y pues, ni modo, aguantar vara.
Así es, o sea, lo que es el sus días de problemita, mejora y se acaba sin ninguna complicación.
Doctor, ¿a quién le puede dar sarampión?
El sarampión le puede dar precisamente a las personas que no tienen su esquema de vacunación completa. Así como hemos tenido desabasto con algunos biológicos, sarampión no se queda atrás, y muchos niños tenemos esquemas incompletos, inclusive en menores de 20 años que aún no tienen más que una dosis, también les puede dar el sarampión, precisamente porque sus esquemas no están completos.
¿Más peligroso en niños que en adultos?
En menores de un año es muy grave, y en pacientes inmunocomprometidos es grave, y en pacientes de la tercera edad es grave también. Entonces sí hay que tener cuidado con estos pacientes.
Hablando justo de este tema, doctor, el de la vacunación, ¿quiénes tienen que estar vacunados? ¿Cómo saber si tengo una o dos dosis? No sé si, digamos, personas de edad más avanzada en algún momento pierde vigencia el biológico. En fin, platíqueme un poquito de esto.
Sí. Después de la pandemia que tuvimos en México, que fue en 1989-90, todas esas gentes que ya tienen obviamente más de 58, 59 años, estas personas ya tuvieron contacto con el virus. Y al tener el contacto con el virus o la enfermedad como tal, su inmunidad está completa. Jamás se van a volver a enfermar de sarampión. Sin embargo, de la gente que nació antes de esa edad y que solamente les aplicaron una sola vacuna, el riesgo es altísimo de que se puedan infectar, sobre todo en épocas de brotes como lo que tenemos actualmente en México. Entonces, esos pacientes independientemente se deben de aplicar una o dos dosis para completar su esquema. Si el paciente no se acuerda o sus familiares no recuerdan si le aplicaron la dosis de vacunación, se debe aplicar una vacuna y a las 4 semanas la segunda para que su esquema o su inmunidad tenga un 98% de esa inmunidad.
¿Hay vacunas suficientes, doctor? ¿Qué sabe usted?
Lo que reporta Secretaría de Salud, que hay suficiente vacuna para vacunar a los que se requieran, sobre todo en áreas donde se hicieron los cercos epidemiológicos o donde aparecieron los casos. Y la otra es que los niños, sobre todo los niños menores de 5 años que tengan esquemas incompletos, se les está aplicando la vacuna a todos estos niños en los centros de salud y en lugares como INSISTE.
Doctor, ¿qué le diría usted a estas personas que de pronto, por el motivo que usted quiera, se resisten a la aplicación de las vacunas, las ven con escepticismo, algunas los ven desde las teorías de la conspiración, sobre todo lo vimos con COVID, ¿no?, ante una vacuna nueva, pero en el caso del sarampión, ¿qué nos comparte?
Sí, esto es muy importante. De hecho, este brote precisamente que se dio básicamente en América del Norte, Canadá, Estados Unidos y México, y exclusivamente en Chihuahua, es un grupo antivacunas. Entonces, hay que decirle a la gente que las vacunas protegen y van a evitar la enfermedad. O sea, son enfermedades prevenibles por vacunación, precisamente así se llaman, y obviamente pues sí pueden tener un poquito dolor en el área de la aplicación, un poquito de fiebre, un poquito de malestar, pero no más, y les van a proteger para toda la vida, incluyendo las complicaciones como neumonía, encefalitis, otitis, les van a evitar este tipo de complicaciones.
Hay una pregunta, por ejemplo, doctor, de la señora Marta, quien dice, ¿sirve rociar con Lysol para matar el virus del sarampión?
En general, no, este virus, lo ideal es la higiene hasta con agua y jabón, ¿sí? O sea, se debe de hacer con agua y jabón y evitar las superficies, por ejemplo, lo del llamado famoso estornudo de
cortesía.
De cortesía, que le llamaban, precisamente para estas secreciones, no estén en las manos, porque si yo saludo a una persona, igual que el COVID precisamente, y tengo el virus, obviamente se va a contagiar, pero es básicamente hacer el aseo con agua y jabón.
Sí, porque se acordará usted que durante COVID pues nos compartían incluso hasta algunas fórmulas para hacer nuestro propio gel antibacterial o para hacer, digamos, algún sustituto de Lysol, en fin, para tratar de mantener las superficies lo más higiénica posible, algo así más es. O menos por el estilo.
Así es, es tener las superficies limpias, evitar precisamente que las secreciones o las manos de un paciente enfermo pues vayan a tocar esas lugares y llegar nosotros y obviamente vamos a tener la posibilidad de contagiarnos con el virus, que ya dijimos que puede sobrevivir hasta 2 horas.
Oiga, doctor, si retomando pues como referencia toda esta experiencia con COVID, si de pronto en casa tengo una persona con sarampión y tengo yo dudas de si tengo o no el esquema completo de vacunación o si estoy vacunado, ¿toca ir a hacerme una prueba PCR para ver si ya me contagié?
Se puede hacer, pero eso es muy costoso. O sea, de hecho, se puede hacer serologías que son tomas de sangre, donde se puede ver, por ejemplo, hay dos tipos de inmunoglobulina, que es la IgM, que es la que, si yo tengo el sarampión, va a salir positiva. Pero si ya tuve sarampión o me pusieron la vacuna, voy a tener la IgG elevada y ahí sí pudiera ser. Ahora, esto es importante, es sumamente importante lo que acabas de comentar, porque si tengo un paciente con sospecha, un síndrome febril exantemático, todavía tengo la posibilidad de hasta 4 días de ponerme la vacuna de sarampión. Y existe la posibilidad de que no me dé o me dé menos grave si no tengo la vacuna. Entonces, esto es muy importante, ¿eh?
Bien, y finalmente, doctor, con base en su experiencia, el conocimiento que tiene respecto al tema, ¿estamos haciendo lo que tenemos que hacer aquí en Jalisco? Hace un mes estábamos en 0 casos, hoy vamos en 122, en un momento dijeron, pues es gente de fuera, son jornaleros, hijos de jornaleros, pero ya nos está pegando aquí en el área metropolitana de Guadalajara. ¿Usted ve o no con preocupación este tema?
Sí, claro, el problema básicamente es que tenemos esquemas incompletos de vacunación. Entonces, un caso, un solo caso que esté en una escuela, guardería, centro escolar, lo que sea, claro que ese paciente que tiene sarampión va a contagiar hasta 18 niños que están alrededor de con él. Entonces, eso es lo preocupante. Los cercos que se están haciendo precisamente para evitar todo este tipo de situaciones y sobre todo la vacunación alrededor para evitar que esto se siga diseminando. Pero evidentemente esperábamos esto porque sí, durante la época de COVID pues se dejó de aplicar muchas vacunas, incluyendo la del sarampión.
¿Qué podemos esperar, doctor, de este brote que estamos viviendo aquí en el estado de Jalisco? ¿Se va a contener o inevitablemente van a seguir surgiendo casos?
Yo creo que van a seguir surgiendo casos. Por eso lo que está haciendo Secretaría de Salud es hacer los cercos epidemiológicos. Qué bueno que están haciendo ahora, están mandando las clases virtuales en donde aparece algún caso, porque si no, ese caso, si ya se presentó, van a aparecer muchos más casos. Entonces, dejar esto y empezar la vacunación a toda el área de cercana al caso índice, en este caso, esto nos va a ayudar a evitar que se disemine la enfermedad.
¿Ve usted medidas un poco más radicales o que tengan que implementarse medidas un poco más radicales, como la suspensión o restricción de algunas actividades?
De hecho, en las escuelas ya se está haciendo esto. Están haciendo las clases virtuales para evitar precisamente esta situación. También en adultos puede haber casos, inclusive están reportando entre 19 a 29 años, uh-huh, pero son los menos. Ahorita son básicamente menores de, de 19 años y sobre todo los niños menores de 9 años, que son los que están teniendo mayor este índice de infección.
Bien, pues doctor, le agradezco mucho, en verdad, toda esta información que comparte generosamente con el auditorio de Radio Metrópoli para conocer más sobre el tema y, lo más importante, generar más conciencia respecto a esto.
Así es, yo creo que lo más importante para todo tu público es que sí debemos completar nuestros esquemas de vacunación, sobre todo a nuestros niños menores de 5 años, para evitar que esta se siga diseminando.
Pues doctor, nuevamente muchas gracias, le mando un abrazo, feliz fin de semana y pues ya le estaremos dando lata.
Adelante, con todo gusto.
Muchísimas gracias, gracias, muy buenas tardes. El doctor Martín Guerrero Becerra es jefe del Servicio de Infectología Pediátrica del antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta con usted. Vámonos a los deportes. Martín Navarro Vázquez, buenas tardes, adelante.
Muchas gracias, Richard. Muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, arrancamos con el tema del fútbol, porque mañana hay clásico tapatío. Hoy Chivas y Atlas cerraron entrenamientos, y mientras en unos minutos más hay conferencia de prensa o van a hablar jugadores de las Chivas, en Atlas ya habló su capitán Aldo Rocha. Un Guadalajara que llega de perder ante el Querétaro después de dominar todo el juego pero fallar múltiples ocasiones de gol. Y un Atlas que le ganó León a media semana aquí en el Estadio Jalisco. Así llegan para este partido. El encuentro agendado para el día de mañana con arbitraje de Marco Ortiz. El Gato Ortiz estará dirigiendo este partido mañana a 19 horas en el Estadio Akron. Y escuchemos lo que dice al respecto sobre cómo llega Atlas a este partido. Aldo Rocha, elemento rojinegro.
Estamos motivados, con confianza, sobre todo por los últimos resultados, a excepción del de San Luis, ¿no? Pero la verdad que contentos por cómo hemos mejorado. Sobre todo también importante que mantuvimos un cero atrás desde hace mucho tiempo que no lo hacíamos. Entonces, conscientes del partido que vamos a enfrentar, pero sobre todo motivados porque queremos seguir aspirando y sobre todo sabemos que un resultado de 3 puntos nos mete de lleno a la pelea. Obvio, disfruto bastante estos clásicos, me motivan. Sé lo que representa para mi afición, para la fiel. Entonces, eso para mí, créeme que es inspiración estar en esos partidos. Entonces, trato de siempre entregarlo todo y dar ese extra que de repente nos guardamos. La realidad es que en esos partidos me inspiro y digo, esperando con ansias el día de mañana, ¿no? Para que sea un resultado positivo para nosotros y darle una alegría a nuestra gente.
Ahí lo que menciona Aldo Rocha. Y Atlas, que a diferencia de Guadalajara, bueno, pues, no llega tan cabizbajo. Tendrá 3 bajas importantes el equipo de los rojinegros, perdón, de los rojiblancos, son los que tendrán 3 bajas. El caso del castigado Richard Ledesma, lesionados hasta este momento, no se sabe si van a jugar o no, Hormiga González y Brian González. Pero bueno, la jornada número 15 arranca el día de hoy con 2 partidos que pueden ser muy interesantes, ¿eh? Uno de ellos a las 19 horas, Bravos contra Puebla. ¿Y por qué lo digo? Porque a veces menospreciamos al Puebla y ha dado 2 buenos partidos. Entonces, Bravos contra Puebla hoy en el Benito Juárez. Y finalmente, 9 de la noche, Mazatlán recibiendo al equipo del América. América tan criticado, pero está en las alturas del torneo. Únicamente, o se la ha pasado en las últimas jornadas entre los lugares 2 y 3. Cambiamos de deporte, nos vamos ahora con lo que está ocurriendo en Grandes Ligas, porque hoy está agendado el tema del béisbol de la Serie Mundial. Primer partido el día de hoy en Toronto. El equipo de los Dodgers enfrentará a los Azulejos y llega el equipo de Los Ángeles como amplio favorito. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre. Dodgers, 8 títulos en Grandes Ligas, 118 juegos de Clásico de Otoño. Azulejos, 2 trofeos de campeón y tendrá como pitcher abridor a Trey Yesebeich. Por el equipo de Los Ángeles lanzará Blake Snell. El catcher mexicano Alejandro Kirk será titular el día de hoy con Azulejos y buscará ser el pelotero azteca número 16 en ganar esta Serie Mundial. Así que, pues, Dodgers contra Azulejos, arranca el Clásico de Otoño. El mexicano Carlos Sansores quedó fuera del podio después de ser eliminado en los octavos de final del Campeonato Mundial Taekwondo que se lleva a cabo en China. Sansores, en la categoría de los 87 kilogramos, debutó con un triunfo de 2-1 sobre Sofiane El Asbi de Marruecos. Sin embargo, aunque era favorito, fue eliminado en la siguiente ronda, quedó sin posibilidades de quedar en los primeros sitios al caer 2-1 con Beysbars Kevlan de Kazajistán. Y bueno, ya para cerrar, algo de Fórmula 1, mencionar que sorprendió el día de hoy, pero afortunadamente el piloto mexicano Patricio El Pato Howard tuvo la posibilidad de estar presente en la libre número 1 que recién va terminando, y vamos a escuchar lo que dijo sobre la participación del Pato Howard. Esteban Gutiérrez, embajador de la escudería Mercedes y ex piloto mexicano, pues previo a este Gran Premio de la Ciudad de México que se corre el domingo, aquí lo escuchamos hablar sobre lo que representa para el país tener al Pato Howard hoy en la práctica libre 1.
Sin duda, Pato se lo merece. En realidad es que creo que es una cuestión de tiempos. Él está joven y eso es lo bueno, porque tiene mucho tiempo para todavía seguir peleando, no debe darse por vencido. Está haciendo un gran trabajo en IndyCar y también, pues, al final del día, el estar activo, estar ahí en IndyCar, lo pone en una muy buena posición para en cualquier momento que se dé la oportunidad, pues, del brinco. Pues en realidad es que hay muchas variables que juegan en una decisión como tal. Como bien sabemos, pues McLaren tiene dos pilotos muy fuertes y no es que Zak no confíe en Pato, simplemente hoy la alineación es muy fuerte y no hay una necesidad todavía de hacer cambios. Seguramente en un futuro se va a abrir una puerta y Pato está ahí súper listo y creo que es el mejor candidato para tomarlo.
Ahí lo que menciona Esteban Gutiérrez. Por cierto, bueno, ya hace unos instantes finalizó la primera tanda de entrenamientos libres. El más rápido, allá en el autódromo Hermano Rodríguez, fue nada más y nada menos que Charles Leclerc de Ferrari, seguido por Antonelli de Mercedes. Y el Pato Howard, de quien hablábamos, bueno, pues corrió en el coche de Norris y marcó el 13º mejor tiempo. Lo que tengo en los deportes, Richard, gracias. Muy buenas tardes.
Martín, muchas gracias. Muy buenas tardes. Martín Navarro con los deportes. Vámonos a una pausa. Tenemos más.
Por $446,700, pues aparentemente el público no cree que valga todavía esa cantidad, y fue por eso que la cifra máxima pues fue de $386,000. Fue aproximadamente la mitad del precio inicial que tenían, pero bueno, ahí está lo que se subastó. También hubo algunas letras manuscritas de Noel Gallagher, entre ellas las del emblemático tema de Wonderwall, que estas alcanzaron, por ejemplo, los $100,800, y por ahí algunos lentes pertenecientes a Elvis Presley, o un icónico sombrero que también usó Michael Jackson, que estuvieron aproximadamente por las cifras de $67,000, y algunos otros objetos de leyendas como David Bowie y Jimi Hendrix, que además la venta va a concluir el día de hoy, entonces todavía hay personas que pueden alcanzar a pujar por estos artículos. Y por lo pronto llegamos hasta el final del reporte de espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde y un muy buen fin de semana.
Pili, muchas gracias por la información. Una excelente tarde, también un gran fin de semana para ti. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Tenemos comentarios de parte de nuestros radioescuchas. El caso de Carlos Leal, quien nos está reportando totalmente cerrado el carril central de Lázaro Cárdenas un poco antes de la Expo Ganadera. Para quienes vienen de la autopista y de la nueva central camionera, los están desviando por la lateral que da a la Expo Ganadera, y esto pues está generando un caos total. La invitación en este caso por parte de Carlos Leal es a evitar esta zona para no verse afectados por este intenso caos vehicular. Agustín Barbosa comenta: esto de las clases virtuales, a propósito de las medidas que se están implementando en algunos planteles educativos por el brote de sarampión, es una farsa y les afecta mucho a los niños. ¿Cómo un niño se va a conectar a internet solo? Bueno, muchos lo hacen mejor que muchos adultos, y muchos ni siquiera tienen internet, no tienen computadora. Me refiero, sobre todo, dice Agustín Barbosa, a aquellos niños cuyos papás están pues trabajando, están pues haciendo la chamba que tienen que hacer, que es un esquema que pues en mayor o menor medida pues ya conocemos, estamos más o menos familiarizados, sobre todo a partir de la pandemia de COVID-19. No es una modalidad generalizada, pero pues la intención es, primero, reducir el riesgo de la propagación del contagio, y por eso la suspensión de clases en algunos planteles o en algunos grupos, y segundo, pues la implementación de este esquema de educación a distancia, de clases virtuales para que no se pierda del todo, digamos, el tiempo en términos educativos. Pero insisto, pues lo más importante evidentemente será priorizar la salud de las comunidades educativas. Don Jesús Reyes nos está haciendo una denuncia por parte de vecinos de la colonia americana Villaseñor. Dice, es el colmo, olvidaron instalar una alcantarilla, o el alcantarillado de plano, y las obras de Avenida México entre Avenida Américas y Chapultepec van a grabar las inundaciones de la zona en calles como San Felipe y Juan Manuel, a donde se desahoga el cauce del agua. De ser así, tendremos un Mundial 2026 inundado, dice Jesús Reyes, que valdrá la pena pues darnos una vuelta precisamente a estas obras que se están realizando como parte de la renovación o remodelación o rehabilitación de la Plaza de la República, ahí en esta zona de Avenida México entre Américas y Chapultepec, ya prácticamente pegados a Chapultepec. Bueno, nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tenga usted un excelente fin de semana. Descanse por aquí. Nos reencontramos el próximo lunes con más información.